Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días en este domingo 16 de enero, con el tiempo ordinario ya en la liturgia de la Iglesia después de estos días vividos del tiempo de Navidad. ¡Bienvenidos todos! Soy Paqui Pallarés, esto es Iglesia Noticia y comenzamos este programa en el que dirigiremos nuestra mirada a Roma con motivo de la visita ad limina que nuestro arzobispo comienza mañana en Roma y en su encuentro con el Santo Padre junto a otros obispos españoles. También hablaremos de Infancia Misionera, que hoy celebra su jornada, y más cosas.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y siempre es unidos con la Iglesia Universal, y es la semana que viene aún más todavía, porque vamos a tener a nuestro arzobispo y a algunos sacerdotes de nuestra diócesis en esa visita ad limina que están llevando a cabo los obispos españoles. Granada, la provincia eclesiástica de Granada, junto con la de Sevilla y Mérida, Badajoz, forman parte de ese tercer grupo de obispos que van a ver al Papa Francisco. Y vamos a hablar con uno de nuestros sacerdotes diocesanos, que es también vicario general, don Francisco Javier Espigares. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paquín.
Esa visita ad limina, ¿qué significa?
Significa una visita a los umbrales de las tumbas de San Pedro. Ad limina apostolorum significa a los umbrales, en la cercanía de la basílica, fundamentalmente de San Pedro y de San Pablo. Comunión con el Papa es una visita que se hace cada 5 años. Todos los obispos de todas las diócesis del mundo, las iglesias particulares, se unen al primado de Pedro y es un encuentro de comunión, transmisión de información, de criterios pastorales, de inquietudes. Es un momento importante.
¿Cómo se trabaja en una visita ad limina? Una vez que se está allí con el Santo Padre y se visitarán, imagino, distintas congregaciones.
Pues sí, se hace un informe previo que tienen que enviar todas las diócesis al Vaticano y luego pues se van, sobre todo es un momento de oración donde se visitan las basílicas fundamentales de San Pedro, de San Pablo Extramuros, Santa María de Mayor, San Juan de Letrán y después pues una visita a las congregaciones de vida consagrada, de nueva evangelización, los consejos pontificios, a los dicasterios y por último pues al final los obispos visitan al Papa y tienen un encuentro pues y un diálogo y una transmisión de pues sí de comunión y de tomar el pulso a la Iglesia, a la sociedad, de ilusionarse de nuevo, de transmitir pues apuntar por dónde quiere el Espíritu iluminar a la Iglesia. Es un poco esa dinámica.
Para nosotros, para los fieles, cuando un obispo, un arzobispo o algún sacerdote diocesano acude a Roma y se encuentra precisamente con el Papa Francisco, va un trocito de la diócesis, está presente allí un trocito de la diócesis.
No es un trocito, es realmente lo que hace posible que nuestra diócesis sea una diócesis católica. Uh-huh. La comunión con la Iglesia Universal pasa siempre a través del obispo y pastor de cada diócesis, de cada iglesia particular. Ahora don Javier, antes fue don Antonio Cañizares, don José, los que Dios nos vaya enviando. Pero esa comunión hace posible y visibiliza que son sucesores de los apóstoles y que pertenece al colegio apostólico y que nuestra iglesia está en comunión con la Iglesia Universal. Por lo tanto, que vaya allí el obispo y pastor de nuestra diócesis, también con algunos sacerdotes que le acompañamos y algunos seglares, muy reducida este año por el tema de la pandemia. En otros momentos fue una peregrinación amplia, pero las restricciones obligan, pero eso no impide que toda la diócesis esté unida a su obispo y pastor, al Papa de Roma, con el cual siempre en cada Eucaristía hacemos referencia por nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Javier, siempre en cada Eucaristía, porque se visibiliza así nuestra comunión con toda la Iglesia. Por eso, aunque no vayan peregrinos, sin embargo, toda la diócesis es importante que rece, que se una a su obispo pastor, que nosotros también allí rezaremos por nuestra diócesis en comunión con la provincia eclesiástica de Sevilla y Mérida de Badajoz, y será un momento de comunión y de intensa vida de oración. Y de ver que el Espíritu Santo es el que dinamiza la Iglesia.
Y ya para terminar, algún mensaje que quieran o que van a trasladar al Papa Francisco desde la diócesis?
Pues ahora mismo no lo puedo yo decir, no te puedo decir un mensaje específico, ¿no? Más bien, él le hemos ya enviado los informes de todas las cosas, ¿no? Pero sí transmitirle pues nuestra comunión, ajá, nuestro deseo de vivir la fe unidos en este camino sinodal que hemos comenzado. El deseo también de caminar también con el mundo, de no aislarnos de las preocupaciones de nuestras personas, de nuestra gente, de lo que está sufriendo la sociedad en estos momentos y lo que está también ilusionándose por otras cosas. Está unido a este camino sinodal, nos hable a todos una posibilidad nueva de crecimiento. O sea, yo transmitirle al Papa, pues yo creo que la comunión, la adhesión a su mensaje, a su persona, darle las gracias por tantos beneficios que recibimos, porque es que es impresionante la vitalidad y la riqueza del magisterio de Papa Francisco en comunión con Papa Benedicto XVI y sus predecesores, que hay una unión, aunque algunos quieren insistir en la diferencia, en la discontinuidad, pero hay una continuidad preciosa, enriquecedora, que favorece que la Iglesia vaya creciendo paulatinamente a la luz del Espíritu, y recibir de él pues una fortaleza siempre, porque siempre desde esa unión dulce Cristo en la tierra, que es el Papa, el Vicario, como diría los Santos Padres, pues recibir de él también su magisterio, sus orientaciones, pues será para nosotros algo precioso, una doctrina que nos enriquecerá bastante.
Pues nosotros desde Granada también vamos a participar en esa visita ad limina y lo vamos a hacer, como nos decía nuestro vicario general, don Francisco Javier Espigares Flores, a través de la sucesión apostólica. Habrá una representación con nuestro arzobispo, va a estar con el Santo Padre y otros hermanos en el episcopado de don Javier. Y nosotros, como decimos, nos vamos a unir también a través de nuestras oraciones y en nuestro corazón. Sí. Así que vaya bien el viaje. Gracias.
Muchísimas gracias, Paqui. Unido como siempre y que la diócesis está allí bien representada y que rece por nosotros y nosotros por esa comunión de la Iglesia.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
Como les avanzábamos, hoy es la Jornada de la Infancia Misionera dirigida especialmente a los niños y niñas.
Hoy celebramos el Día de la Infancia Misionera, una jornada promovida en toda la Iglesia en la que se motiva la solidaridad y el espíritu misionero entre los más pequeños. Este año, con el lema Con Jesús a Jerusalén, Luz del Mundo, esta campaña pretende educar a niños de 6 a 12 años en la fe y en la solidaridad desde sus colegios, parroquias y familias. Escuchamos a don Elías Alcalde, delegado diocesano de Misiones en Granada, que nos habla del origen de esta jornada.
La Infancia Misionera lleva ya casi 2 siglos. Lo más importante es que los niños, de pequeños, tengan ya conciencia misionera. Antes llamaba Santa Infancia, la infancia de Jesús, que era santa, para que los niños lo imitaran. Y Juan Pablo II, en los años 80, le cambió el nombre, le puso Infancia Misionera, para que los niños desde pequeños se sientan responsables de que el Evangelio sea conocido en todas partes. Y el lema común de todos los años de Infancia Misionera es: los niños ayudan a los niños.
Para ello, la Delegación de Misiones ha repartido una hucha de cartón como manualidad que los propios niños recortan, pintan y montan para depositar en ella su propia colaboración económica y la de sus familias para ayudar a otros niños necesitados de todo el mundo. Gracias a la solidaridad de los granadinos con la Infancia Misionera, en 2021 nuestra diócesis aportó 42.000 euros de los casi 2 millones y medio de euros que se recaudaron en toda España para esta iniciativa.
A mí me da miedo la oscuridad porque yo me imagino monstruos.
Es como que siento que estoy sola y que como que no puedo hacer nada.
Si la oscuridad te da miedo, escucha lo que estos niños nos dicen de Jesús.
Él ilumina nuestro camino y nos ayuda cuando lo necesitamos.
Y nos guía para que no nos quedemos en la oscuridad.
La Infancia Misionera lleva la luz de Jesús a los niños más necesitados del mundo. 16 de enero, Luz por el Mundo. Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
Y ya vamos también dirigiendo nuestra mirada hacia la Cuaresma y la Semana Santa con la Real Federación, que acaba de presentar su cartel oficial.
El pasado domingo fue presentado el cartel oficial de la próxima Semana Santa de Granada. El acto tuvo lugar en la parroquia de San Pedro y San Pablo. Allí se descubrió el óleo que este año protagoniza Nuestra Señora de los Remedios junto al Cristo de San Agustín. Ambos aparecen por primera vez en este cartel oficial que promueve la Real Federación de Hermandades y Cofradías. La imagen presenta varios elementos distintivos de la ciudad de Granada, como el Arco de Elvira o una vista panorámica de la Alhambra. Durante el acto, el cartel fue elogiado por su calidad y cromatismo, especialmente el del cielo atardecido que cubre el fondo del cuadro. Escuchamos al autor de la obra, el batestano Javier Mateos, que nos detalla un par de ideas fundamentales de su composición.
Lo que tenía claro que yo quería, independientemente de las imágenes que saliesen, que aun sin conocerlo sepas que era de Granada. También quería que se notase como ese contraste de una imagen contemporánea o el crucificado más antiguo que hay en la Semana Santa de Jacobo Florentino, y que no por eso son contrarios, sino que todo aporta y todo suma a la Semana Santa.
Tras este acto de presentación, ahora las hermandades y cofradías de Granada van contando los días para el inicio de la Cuaresma, que este año dará comienzo el próximo 2 de marzo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y si hay un tiempo en el que vamos avanzando es en el de las próximas beatificaciones de mártires granadinos de la persecución religiosa en España en el siglo XX, que tendrá lugar en la catedral el 26 de febrero. Hoy conocemos a Francisco Valenzuela. Nació en Alhama de Granada en 1877. Estudió en el Seminario de San Cecilio. Fue ordenado presbítero el 6 de junio de 1900. Fue párroco de Beas de Granada, coadjutor de Alhama de Granada, párroco de Kéntar y finalmente sacerdote adjunto a la parroquia de su pueblo, sirviendo algún tiempo a Santa Cruz del Comercio. Celebraba habitualmente en la iglesia del Carmen. Fue detenido el 27 de julio y encarcelado con los demás sacerdotes del pueblo, pero no murió con ellos el día 30, sino el 1 de agosto, junto a la sacristía de la Iglesia Mayor de la Encarnación. Tenía 58 años. Y a esta hora conocemos el comentario al Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
Comenzamos el tiempo ordinario recorriendo la vida pública de Jesús, sus milagros y sus enseñanzas. El Evangelio de San Juan nos presenta a Jesús realizando su primer milagro en una boda en Caná. Como en la boda de Caná, ocurre que muchas veces en nuestra vida nos puede faltar el vino. Nuestra vida en muchas ocasiones se vuelve monótona, carente de ilusión, de sentido y de esperanza. Muchas veces nos falta la alegría y nos vemos ante las dificultades como los novios de Caná. Y aunque tengamos de todo, si nos falta el vino de la salvación que nos trae Jesús, se nos acaba la fiesta. Muchas veces nos falta también el deseo de compartir el amor y la amistad. Hay también muchas familias que les falta el vino. Han pasado los años y la rutina la hemos dejado entrar en el hogar. Falta la fantasía, la imaginación, la atención, el regalo de aniversario, acordarse de las fechas importantes, atender los gustos. Hay familias que les falta el vino porque ya no esperan nada nuevo, ni se hace nada nuevo. Y como en las bodas de Caná, María, la madre siempre atenta a las necesidades de todos, presenta también nuestras necesidades ante su hijo. No tienen vino, no tienen ilusión, no tienen esperanza. Y luego, aquellas palabras suyas dirigidas también a todos nosotros, haced lo que Él os diga. El Señor sigue presente en medio de nosotros. Su Espíritu y su Palabra pueden transformar esas situaciones de desesperanza por las que pasamos, si hacemos lo que Jesús nos pide.
El viernes volvemos con más contenidos en El Espejo a partir de la 1:30. Por cierto, también desde este martes y hasta el día 25 se celebra la semana para rezar por la unidad de los cristianos. Encontrarán en la web diocesana archidiócesisgranada.es el programa completo de actividades organizadas por su delegación. Nosotros nos despedimos. Saludos de Paqui Pallarés. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.